Bienvenido, queridos hermanos, a este su programa de Apologética Católica. Mi nombre es Frank Morera y, como siempre, estoy acompañado aquí con nuestro hermano Jorge Garzón. La semana pasada empezamos a hablar del origen de la apologética, con la apologética griega. ¿Usted te acuerdas, Jorge, que dijimos, hace una semana, pero dijimos que los apologistas griegos fue este grupo de cristianos que ya no se dedicaron a las luchas internas de las primeras sectas de gnósticos y todo esto, sino que salieron al mundo pagano a enfrentarse con la desinformación que había en el mundo pagano? Y los apologistas, dijimos, griegos que siglo finales del 2 y el 3, ya desde el principio del 2, más adelante, se dedicaron, hubieron tres grupos. Un grupo que se dedicó a refutar las calumnias que se habían difundido enormemente. ¿Te acuerdas que yo te dije que acusaban a los cristianos de comer niños?
Así es.
Porque ellos decían que comían el cuerpo
de Cristo,
del Hijo del Hombre, del Hijo de Dios. Y sobre todo, llamaban la atención sobre la forma de vivir de los cristianos, que era segura, que era seria, que era austera, que era casta, que era honrada, algo que era innegable en ese momento. Había otro grupo que se dedicó a exponer lo absurdo y lo inmoral del paganismo. ¿Te acuerdas que te dije que la vida de los dioses paganos parecía una película de XXX?
Así es.
Esos dioses tenían una vida totalmente inmoral. Y este grupo se dedicó a decir, mira, los dioses de ustedes son peor que ustedes. Y un tercer grupo, que no se conformaron con refutar los argumentos de los filósofos, sino que demostraron que la misma filosofía, por apoyarse únicamente en la razón humana, nunca iba a alcanzar la verdad. Ese fue el último grupo. Le dijeron, ustedes, ¿cómo pueden entender a Dios con la razón humana? Si ustedes lo entienden parcialmente. O sea, le ofrecían a cambio el cristianismo, donde decían que tenía la revelación absoluta, porque lo que nosotros conocemos de Dios no es porque nosotros lo hayamos alcanzado con nuestra mente, sino porque el Hijo de Dios, el Logos, Jesucristo, se reencarnó y nos habló a nosotros. O sea que esos son los tres grupos que se dividieron estos primeros apologistas de la Iglesia de los siglos 2 y 3. Y al dedicarse de esta forma, no sé ni cómo surgió, me imagino que la necesidad del momento, ellos posiblemente sin darse cuenta pusieron cimiento a la ciencia de Dios. ¿Tú sabes qué es la ciencia de Dios?
No.
Ajá, pero la conoce, pero en griego, teología.
Ajá.
La teología es la ciencia, claro, de Dios. Por eso esta gente, sin querer, estos apologistas, sin querer, fueron los primeros teólogos. Así que tú vienes a ver que la teología sale de la apologética.
Interesante.
Muy interesante, muy interesante. Los primeros pasos de un estudio formal de la doctrina teológica, ellos, pues, trataron de hacer un estudio que abarcara toda la revelación. O sea, muchas veces dentro de la forma de pensar del mundo helénico, porque acuérdate que esta gente ya eran gente más educada, no eran pescadores de Galilea, ni eran judíos, eran personas judías, eran personas griegas, y ya tenían una educación formal helenística, lo cual le hizo más fácil escribir a la gente de su época. La terminología es totalmente diferente, la forma de abordar la interpretación de los dogmas y de la escritura también es diferente. Por eso es que la filosofía griega ha aportado cantidad a esta forma de enseñanza cristiana, porque muchas veces esta gente, no que cogieran el paganismo, pero cogieron la dialéctica de Aristóteles y de otros sabios griegos y la aplicaron a demostrar la doctrina cristiana. Por eso hasta Santo Tomás de Aquino, casi toda la teología se basaba en el mundo, en el pensamiento griego. Y Santo Tomás también usó también en esta renovación muchos de estos mismos puntos. Los griegos hicieron en la fe que entrara esta dialéctica de pensamiento griego, que el mundo judío era muy estricto, era muy cerrado. y con esta persona, de este tipo de cultura, pues ya se avanzó cantidad en lo que hoy conocemos como la teología. Los apologistas de esa época alcanzaron un momento más de alto de ellos, cuando llegó un momento que ellos mismos se autoproclamaron campeones de la libertad de conciencia. Algo que hoy en día está muy, muy de moda y que nadie cumple.
Así es.
Estos apologistas griegos fueron los que le dijeron al mundo griego: ustedes nos tienen encadenada la conciencia. Nosotros somos libres de pensar tal como nosotros queremos, sin tenerlos a ustedes arriba constantemente hostigándonos. Es que si te vuelves a ver, Jorge, la situación de los primeros siglos de nuestra iglesia es exacta a la situación de la iglesia hoy en día. Tenemos el mundo pagano alrededor de nosotros hoy que nos hostigan continuamente, que no nos dejan pensar, que todo lo que decimos nos caen encima, a contradecir y a desbaratarnos. Esa era la forma que estaba viviendo la iglesia al nacer, en sus comienzos.
Y es curioso que ellos hablan de libre pensar, pero no nos dejan pensar.
Sí, sí, sí.
¿No?
El libro, o sea, es como mucha gente, de esta gente, el embudo.
Ajá.
Lo ancho para mí, lo estrecho para ti. El libre pensar, mientras no me afecta a mí. Cuando me afecta a mí, entonces pues ya se vira la cosa. Es toda esta gran hipocresía de los que piden en democracia y después no la dan. Claro. Es lo que estamos viendo. Este mundo liberal es tremendamente hipócrita. Y así como nosotros tenemos nuestras raíces en el mundo griego de la teología y la filosofía, esta gente tiene sus raíces en el mundo griego pagano. Así que es la misma batalla que después de 2000 años resurgió. Y es curioso que resurja después de 2000 años. Es muy curioso, habría que sentarse a pensar qué estaba pasando en estos tiempos, que todas estas cosas que parecían que ya se habían acabado han vuelto a resurgir tal como estaban en los primeros siglos. Porque la iglesia, lo único que nos falta es que nos manden a los leones. Pero leones aparte, lo demás estamos casi exactamente igual que en los primeros siglos, rodeados de un mundo pagano que nos critican y nos insultan y se burlan de nosotros continuamente, muchas veces sin tener la menor idea de qué cosa están hablando.
Así es.
Por eso es que mucha gente se asombra que después de 2000 años la apologética volvió a surgir. Fíjate cómo es el Señor. La apologética se levanta en una situación similar en los siglos 2 y 3. Y ahora vuelve a surgir. ¿Por qué? Porque la situación vuelve a ser exactamente igual que a los siglos 2 y 3. Uh-huh. Por eso que estamos viendo, pues, que antes no había apologista, ahora de nuevo hay apologista. Es que el Señor levanta a las personas según las necesidades de su iglesia. Gracias a Dios, de estos manuscritos de estos antiguos apologistas griegos, se conservan muchos. Y están casi todos, dependen en un código llamado Códice de Aretas, de la Biblioteca Nacional de París, que fue copiado a petición del arzobispo Aretas de Cesarea en el año 914 y formó un podemos decir como una pequeña biblioteca que se llamó Corpus Apologetarum, desde los primeros tiempos hasta Eusebio en el siglo IV, que es el primer historiador de la iglesia. Mira tú qué cosa, qué maravilla que pudieron hacer esto, y gracias a esta recompilación del obispo Aretas de Cesarea podemos tener esos escritos hoy en día, que incluyen a San Justino, a Jeremías, el pastor de Hermas, uh-huh. el epístola de Diogeneto, que también la estudiamos, y Cuadrato, que es otro de nuestros antiguos conocidos. Todas estas personas se salvaron gracias a este obispo Aretas de Cesarea, que hizo esta recopilación que está hoy en día en la Biblioteca de París. Muchos dirán, ¿y por qué en la Biblioteca de París y no en el Vaticano? Porque gracias a los birlibiloques estos que se han formado en la historia, que Napoleón saqueó al Vaticano y que el otro saqueó al otro, fueron a parar a la Biblioteca de París. Porque recuérdate que Roma, la sede de nuestra iglesia, ha sido saqueada totalmente dos veces. La primera vez con los luteranos en el saco de Roma en el siglo XVI, uh-huh. que destruyeron la ciudad y se robaron casi todas las cosas sagradas y destruyeron los cuerpos de los mártires. Y la otra con Napoleón, que saqueó y se llevó todo lo que pudo de la iglesia para París. Así que por eso muchos de estos códices están en la biblioteca de París. Pero bueno, gracias a Dios están conservados. algunos de los apologistas, que nadie habla de esto, y nadie lo conoce, ni tú lo conoces, ni yo tampoco lo conocí hasta hace poco, de los primeros apologistas, aunque vimos ya en el primer siglo a San Justino Mártir y a Cuadrato, pero esto eran los primeros intentos rudimentarios. Fueron personas que hicieron un trabajo de fe, que en el caso como San Justino le costó la vida, pero fueron cartas que escribieron. Ya esto ya es un intento serio, ya esto es un intento de debate, de confrontar, mucho más serio. Primero que tenemos es Arístides de Atenas. La apología de este Arístides de Atenas es la más antigua que se conserva. Ya Eusebio de Cesarea, en su libro Historia Eclesiástica, que ya lo veremos, que es interesantísimo, después de sus observaciones acerca de Cuadrato, sigue diciendo: también Arístides, varón fiel en la profesión de nuestra religión, dejó, igual que Cuadrato, una apología de la fe dirigida a Adriano. Su escrito está también en manos de muchos. O sea, vemos que también este mismo Arístides le escribe al mismo emperador, al emperador Adriano. O sea que ellos se fueron a la cúpula. Ellos no se andaron por alándose las greñas con la gente de los alrededores. Ellos se fueron a donde estaba el poder. Por mucho tiempo se consideró perdida la obra, hasta que en 1878 lo encontraron en la iglesia de San Lázaro en Venecia. Esto es interesante. Y publicaron su obra. Muchos de estos escritos también estuvieron mucho tiempo en bibliotecas por cientos de años, sin que nadie los tocara. Acuérdate del Código Sinaítico de la Biblia, que estuvo en una biblioteca desde el siglo IV hasta el 1800, y lo tenían calzando la pata de una mesa, hasta que un arqueólogo británico lo encontró en el siglo XVIII. Mira tú, una cosa tan valiosa, y estaba calzando la pata de una mesa, porque no sabían ni el valor de lo que era. Pues este escritor que tenemos escribió a este emperador, y verdad, fue, podemos decir, el primero que nos habla de una apologética seria. Y en su libro, la introducción describe al ser divino, a Dios, en la forma de los estoicos. Los estoicos era una parte de la filosofía griega. Ya viene la palabra estoicismo, que eran los que promovieran que nada te alterara ni aguantar todas las cosas con paciencia. Y este Arístides de Atenas toma esta forma de hablar de los estoicos para presentarle nuestro Dios al emperador Adriano, claro, no haciéndolo de la forma pagana, pero usando los términos. No sé si yo me explico. Claro. Y esa es la apologética. La apologética es hablar con la persona con el lenguaje que la persona entiende. Porque si no, lo que tú estás enseñando, no estás haciendo apologética. Y yo te lo decía la semana pasada, por ejemplo, si yo hablar con un mormón, yo voy con el libro del mormón.
Claro.
O si yo voy con un adventista, voy con una Biblia adventista, no voy con la Biblia católica. Porque esa es la apologética, es debatir estos asuntos de fe, pero no en mi terreno, no con mi mentalidad católica, sino con la mentalidad del otro. Eso es lo que hace un poquito más difícil la apologética, porque siempre uno trata de definir las cosas con tu mentalidad.
Claro.
Pero tú tienes que ponerte en la mentalidad del otro. ¿Cómo piensa? ¿Qué te va a decir? Y entonces hablarle con su lenguaje. Por eso es que Arístides de Atenas tomó de los estoicos para escribirle al emperador. Y también Arístides dice que llegó al conocimiento del creador y conservador del universo. Mira qué hermoso. No solamente le llama creador y conservador. Es un título que yo nunca había oído anteriormente. Porque Dios no solo crea, Dios conserva.
Así es.
Porque si no, imagínate que fuera de nosotros. Le dice que llegó al conocimiento por sus meditaciones sobre el orden y la armonía del mundo. O sea, que le dijo que viendo que todo algo que mantiene un orden continuo necesita alguien que impuso ese orden. Es el razonamiento que le hace en la forma griega. Porque, por ejemplo, si tú ves un reloj, tú enseguida piensas que tiene que haber alguien que le dé cuerda o quien le cambie la batería, ¿no?
Claro, sí.
Porque tú no pones un reloj hasta 4.000 años trabajando. Uh-huh. Eso es lo que él se basa para decir que todo objeto te lleva a un creador del objeto. Tú tienes esta computadora ahí, este laptop ahí, y uno la dice, ay, si este laptop ahí, pero si tú te pones a pensar seriamente, tú tienes que decir, este laptop está ahí porque alguien lo hizo.
Claro, claro, sí.
Porque si alguien no lo hace, no va. Y él usa eso para decirle que aplicando ese entendimiento del universo, él llegó a la conciencia de Dios, a saber quién es Dios. Sabiendo que si hay un universo que no es un caos, que es un universo totalmente ordenado, a través de ese orden, él llega al conocimiento del creador de ese universo, al ser divino. Y en esta narración que le hace filosófica, Arístides divide al hombre según sus características de las religiones respectivas: bárbaros, griegos, judíos y cristianos. Entonces él basa a través de ahí qué adoraron los bárbaros, qué adoraron los griegos, qué adoraron los judíos, por último, para llegar a qué adoran los cristianos. Para enseñarle, explicándole qué adoraban cada uno, cómo los bárbaros adoraban solamente los cuatro elementos, ¿no? Que eran una forma más primitiva: el cielo, la tierra, el agua, el fuego, el aire, el sol, la luna. Esa fue la primera parte. Después los griegos se hacen unos dioses semejante a ellos, pero ya suben un poquito, ya suben un poco más de categoría, ya no se quedan en los elementos, ya llegan que hay alguien pensante detrás de eso. Después le habla de los judíos, que ya superaron un poco, que ya el Dios de los judíos es un Dios como los de los estoicos, un Dios que no está limitado a las imperfecciones de los dioses griegos, que es un Dios sublime, para llegar después a la perfección de la revelación de Dios, que es el cristianismo. Es un tremendo trabajo. Si tú te das cuenta que esto tiene 1.800 años, esto es un tremendo trabajo. La apologística de Arístides es un poco limitada en sus perspectivas. Su estilo no tiene un gran estilo rebuscado. Tiene un pensamiento un poco estricto, pero siendo simple, es un escrito bastante, bastante noble. Arístides, como desde una altura, contempla a la humanidad y lo compleja que es. Y desde ahí llega el crecimiento de Dios. Y por eso llega un momento que le dice, y es muy interesante este párrafo que escogí: las demás naciones yerran y a sí mismas se engañan. Caminan en tinieblas y chocan unas contra otras como los borrachos. No dudo en afirmar que el mundo sigue existiendo gracias únicamente a las oraciones y súplicas de los cristianos. Uh-huh. ¿Qué te parece eso?
Interesante.
Hace 1.800 años, eso yo lo podría decir hoy.
Así es.
Que si el mundo se mantiene, es la oración y súplica de los cristianos, porque las naciones andan como borrachos, tropezando unas con otras. Mira tú qué claridad de... Es lo que decíamos desde que estamos estudiando los primeros libros de la iglesia. Esa claridad de estos hombres del siglo 1, 2, 3 y 4 puede ser aplicada en el día de hoy.
¿Y este libro de qué año es?
A mediados del siglo II.
¡Wow!
A mediados del siglo II. Ahora busca cualquier libro del siglo II y lo encuentra, que no sea cristiano, para ver qué tú puedes sacar en conclusión de ahí para el mundo de hoy. Uh-huh. Busca un libro de los dioses paganos, porque tú puedes sacar en conclusión de ahí. Y de las demás iglesias ni te hablo, porque ninguna de ellas existía, pero vaya, ni en la mente del enemigo. Hay otro escritor, esto nos parece un poco, a lo mejor a los hermanos les puede parecer un poco cansón esto, pero es necesario conocer estas cosas, porque esta es la prueba de nuestra iglesia de los cuatro primeros siglos. Aquí tú tienes prueba para explicarle a cualquiera que nuestra iglesia en el siglo 1, 2, 3 y 4 estaba dando ya predicadores y escritores para preguntarles a las sectas, ¿dónde estaba tu pastor en el siglo 2, 3 y 4? Cuando posiblemente hasta hace 15 años nadie sabía dónde estaba. O estaba trabajando lavando platos en un restaurante. Por eso que estamos dando esto, que puede parecer un poco cansón. Pero es importante que los católicos tengamos este conocimiento, porque de verdad, de esto no se habla. ¿Cuándo tú has oído hablar de esto?
No, nunca. No se menciona, lamentablemente no se menciona.
Hay otro, Hay otro que se llama Aristón de Pela, de Pela. Se escribe Pella, me imagino que se dirá Pela. O Pella, Aristón de Pella. Parece que fue este hombre el primer apologista cristiano que defendió por escrito al cristianismo contra el judaísmo. Mira tú qué interesante. Porque vimos que este Arístides habló al emperador del romano, al mundo griego. Que la gente me dice, ¿cómo los romanos mundo griego? Me decía alguien el otro día, porque la cultura de los primeros 3 siglos de Roma era cultura griega. Por eso es que los evangelios se escriben en griego. Porque me decía un hermano que me escribió el otro día con cierto sentido común, me dice, ¿pero por qué los primeros evangelios no están escritos en latín? Si era el idioma del imperio romano. Pero que yo le explicaba que pasa con Roma, pasa lo que pasa con muchos lugares. Roma esclavizó o invadió Grecia y a la larga Grecia invadió a Roma con el pensamiento. Porque los romanos que invadieron Grecia se volvieron de cultura griega. Y por eso el idioma universal de esta época, por ejemplo, para que me hacemos explicar, las legiones romanas hablaban latín, un latín muy rudo, ni siquiera es el latín que se habló después. Pero el mundo intelectual de la época lo que hablaba es griego. El latín se consideraba un idioma vulgar. Y lo que los primeros 3 siglos, el mundo intelectual, el griego en los primeros 3 siglos pasó a ser como el inglés hoy en día. Que una persona que tiene cierto grado de comunicación con otros países tiene que aprender inglés porque es el idioma universal.
Claro.
Tú puedes aprender chino, pero te sirve en China. No te puede servir en otro lugar, no sé que encuentres un erudito. Inclusive la iglesia, en los primeros 2 siglos, nuestra iglesia habló griego. Por eso que los evangelios se escriben en griego. Y de ahí viene que nuestra liturgia latina se quede el Kyrie eleison y el Christe eleison. El Kyrie eleison y el Christe eleison es griego.
Así es.
Y se quedó en la liturgia latina porque nuestra primera iglesia habló griego. Y bueno, la semana que viene vamos a ver a este Aristón de Pela o Pella, que fue el que escribe directamente para los judíos. Porque uno no se puede olvidar, los primeros 2 siglos nuestra iglesia fue tremendamente atacada por los judíos. Nosotros fuimos atacados por los paganos, fuimos atacados por los judíos. ¿Quiénes causaron los primeros mártires en Jerusalén? Los judíos.
Los judíos.
Y después, los judíos de Roma y los prosélitos judíos de Roma insistieron enormemente, inclusive con Popea Sabina, la esposa de Nerón, que se cree que era una conversa judía. Y eso lo digo, cuando digo judío, lo digo sin ningún desprecio, digo hacia la religión, hacia el judaísmo. Era una conversa. Fueron los que impulsaron enormemente para la persecución contra los cristianos. Y los judíos de Roma y los judíos de Alejandría persiguieron enormemente a la primera comunidad cristiana. Por eso, este hombre, Aristón de Pella, y va a ser una obra escrita. Esto es lo característico, que él lo hace por escrito. Va a ser esta obra escrita de apologética lanzada contra los judíos. Y desafortunadamente, esta obra, la primera obra que él escribe, que se llama Discusión entre Jasón y Papisco, se perdió. Jasón era un judío cristiano y Papisco era un judío de Alejandría, en Egipto. Y Orígenes nos habla de esto, de este escrito, porque precisamente fue en Alejandría. En Alejandría fue donde se dio un conflicto, inclusive más grande que en Roma, entre los cristianos y los judíos. Porque en Alejandría vivían 1,000,000 y tanto de judíos. Era la comunidad judaica de la diáspora más grande. Y por supuesto hubo un roce tremendo entre la comunidad cristiana y la comunidad judaica de Alejandría. Y Alejandría, como era de cultura griega, los judíos de Alejandría también tenían cultura griega. Por eso hacen la traducción de la Biblia que tenemos nosotros al griego, que es la primera traducción que se hace. Y por eso este gran enfrentamiento, por eso que Aristón escribe en esta ciudad, que hoy en día es musulmana desafortunadamente, pero es una ciudad de una cultura elevadísima y una ciudad extremadamente tumultuosa. Dice que era raro el día que no había un tumulto en una esquina de judíos con cristianos, de cristianos con paganos, de paganos con judíos o de los tres al mismo tiempo. O sea, dice que Alejandría fue el culmen de los disturbios religiosos de su época. Así que la semana que viene seguimos viendo estos, vemos estos apologetas griegos que se van a lanzar a explicar nuestra fe al judaísmo y al mundo pagano. Antes de terminar, estamos avisando nuestra peregrinación a Tierra Santa. Nos vamos a Tierra Santa el 1 de abril hasta el 10 de abril, visitando todos los lugares santos, teniendo misa diaria de adoración del Santísimo y terminando el último día de nuestra estancia en Jerusalén es el Domingo de Ramos, con la procesión de los ramos de Betfagé a Jerusalén, que es una experiencia única. Y tenemos una opcional a Jordania saliendo el 29 de marzo, un poco antes, para visitar el Monte Nebo donde murió Moisés, para ver la primera iglesia más antigua que se conoce, las ruinas, para ir a Petra. O sea que los que quieren ir a Jordania saldríamos el 29, los que quieren hacer solamente Israel saliéramos el 1 de abril. Los que quieren más información para esta peregrinación pueden llamar, como siempre, al 305-303-1340. Y también aprovecho para recordarles nuestro retiro en la Abadía Benedictina de San Leo, en Tampa, que va a ser del 16 al 18 de diciembre. Y lo que siempre le digo a las personas, que los monjes solamente nos aceptan 65 personas. Cuando lleguemos a 65 personas, tenemos que cerrar el retiro. Y ya hay bastantes personas, inclusive más personas de fuera, yo creo que de aquí están inscritas ya para el retiro. O sea, que una persona tiene, es un retiro de crecimiento espiritual. Hasta el 21 de noviembre vamos a cerrar el retiro. Si antes llegamos a los 65, hay que cerrarlo. También si una persona tiene interés para este retiro del 16 al 18 de diciembre, llama al mismo número, 305-303-1340. Que el Señor los bendiga y los guarde, y nos mantenemos en la roca, que es la iglesia. Aquí está la promesa de que las puertas del infierno no prevalecerán. Amén.
Amén.